Pues muy buenos días para todos. Muchas gracias por estar presente. Gracias al directorio del Banco de Previsión Social por haber organizado esta actividad. Una actividad que para nosotros tiene un alto contenido simbólico. Y por haber quizás participado en la gestión del convenio colectivo de este sector en particular, ¿no? Simplemente me permito recordarles que al inicio de esta administración se apostó a un amplio diálogo social, a un amplio espacio de diálogo entre los diferentes interlocutores sociales. Y esto no era solo por un motivo caprichoso de esta administración, sino que estaba convencida esta administración que a través del diálogo social se podía garantizar y desarrollar derechos humanos fundamentales, en especial desde el punto de vista del trabajo. Bueno, los derechos a la libertad sindical, los derechos a la negociación colectiva. Y fue así que el primer acto que esta administración pensó como mecanismo de promoción, disculpen, mecanismo de promoción de este diálogo social, fue reconvocar a los consejos de salarios, advirtiendo, claro está, que en el mecanismo tradicional de los consejos de salarios quedaban excluidos los trabajadores domésticos y los trabajadores rurales, dos colectivos de los más importantes del país. Quizás si analizamos del ámbito privado, el colectivo de los trabajadores domésticos o del hogar, como me gusta decir a mí, es el principal colectivo fuera de los empleados públicos del país. La compañera planteaba que eran aproximadamente 90.000. Yo me permito hacer una pequeña corrección. Nosotros tenemos estimaciones de que ese número se eleva a los casi 100.000 trabajadores. Pues bien, para eso era necesario modificar la vieja ley 10.449 del año 1943, esa suerte de ave fénix que había renacido una y otra vez a lo largo del siglo XIX y el inicio del siglo XX. Y fue que se dictó esta ley 18.065, modificativa del Estatuto de los Trabajadores Domésticos. Y en realidad, si uno observa la ley, que tiene una infinidad de mejoras en el estatuto de esta clase de trabajadores, personalmente creo que lo que hizo más importante fue reconocer los derechos a la negociación colectiva, darle carta de ciudadanía a estos derechos a través de integrarlos al sistema de consejos de salarios. Es cierto que la ley prevé otra clase de derechos que mejora el periodo de carencia, es decir, disminuye el periodo de carencia para que los trabajadores accedan a la indemnización por despido. Es cierto que prevé un sinnúmero de mejoras en los diversos derechos de los trabajadores. Pero lo que sí es cierto, que en el Uruguay, y más en el Uruguay de hoy, los mecanismos de la negociación colectiva iban a proyectar mucho más los derechos de este colectivo de trabajadores. Y en esto a las pruebas me remito. Estas señoras que están aquí, en realidad hicieron historia. Hicieron historia con un convenio colectivo que desde el punto de vista técnico podrá tener sus aciertos y sus errores, como toda actividad humana. Pero lo que no se debe dejar de observar es que era la primera experiencia para un sector que no estaba acostumbrado, que no tenía la práctica de la negociación colectiva. Como primera experiencia, bueno, permítanme decirle, y con orgullo por haber participado en esa experiencia, es un formidable convenio. ¿Por qué es un formidable convenio? Porque no solo mejora derechos de los trabajadores, y ahí podemos apuntar el reconocimiento de las 44 horas de los trabajadores, de esta clase de trabajadores, de la recepción del despido parcial, de la recepción de una compensación especial para las trabajadoras que se vean obligadas a trabajar fuera de su ámbito natural, de la prima por antigüedad, etcétera, etcétera, etcétera. Fundamentalmente, consagra una cantidad de buenas intenciones que demuestran la formidable comunicación y el formidable compromiso en común que tuvieron trabajadoras y empleadoras. Y así ustedes advertirán, por ejemplo, algo que no es menor, el compromiso conjunto al combate de la informalidad. Porque ambos sectores son absolutamente conscientes que la mejora de los derechos no se obtiene solamente llenando un papelito diciendo tenemos tales y cuales derechos, sino combatiendo ese fenómeno nefasto para el mundo del trabajo que es la informalidad. Ese compromiso, permítanse que lo diga, no es menor, creo que demuestra la presencia de jóvenes organizaciones en este juego, pero de responsables organizaciones. Es decir, me parece que no pactaron cualquier cosa, sino que pactaron algo muy responsable. En segundo lugar, hay un compromiso al respeto por el ámbito del trabajo, por el ámbito del trabajo digno. Quizás bajando ese concepto que ha manejado la OIT del trabajo decente. Quizás aterrizándolo un poco a tierra a ese concepto. Pero además, haciendo algunas cláusulas de alguna manera de avanzada, como son, una condena expresa tanto al acoso moral como al acoso sexual. Verdaderamente, el convenio es excelente. Y permítanme que les insista, hoy por hoy debe ser uno de los pocos que existe en el mundo. Recientemente, conversando con una experta de la Organización Internacional del Trabajo, para nuestra alegría, nos decía que Uruguay en esta materia, como país, se portaba como una suerte de estrella conductora para el resto de los países. E insisto que esto no es un hecho menor, insisto que hay que dimensionarlo suficientemente, y además nos permite pensar en que hay mucho más camino por recorrer. Por aquello Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Bueno, estas organizaciones han demostrado que tienen mucho impulso para seguir andando. Hoy estamos en el día previo a la celebración de las trabajadoras domésticas, trabajadoras y trabajadores domésticos. Bien, la prueba de estar sentados en esta mesa, los principales actores de ese convenio colectivo y los principales actores del mundo vinculado al trabajo, a este tipo de trabajo, en una misma mesa, celebrando todos los sectores, celebrando no solo los trabajadores, celebrando el gobierno y celebrando especialmente los empleadores, demuestra una evolución en una concepción democrática del trabajo. Demuestra una concepción inclusiva del trabajo. En un sector donde muchas veces, lamentablemente, quienes se desempeñan son gente con escasa instrucción, con dificultades en la información, tenerlos hoy en semejante convenio parece algo formidable. Solamente imaginable en nuestro país. Conjuntamente con el Banco de Previsión Social, en primer lugar celebramos la campaña del Banco de formalización, a la cual acompañamos totalmente, porque el Estado no es uno solo, el Estado no es un estanco separado, Banco de Previsión Social, Ministerio de Trabajo y otros organismos por otros lugares. El Estado es uno solo. En las políticas coordinadas que tienen que existir en materia de trabajo, celebramos especialmente la promoción de esta campaña que va a iniciar el Banco de Previsión Social. Y acompañaremos la campaña que seguidamente había planteado el presidente del banco en el sentido de lanzar nuevamente un folleto explicativo de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras del sector. Pero además de estas acciones concretas, del lado del Ministerio se ha hecho un pequeño cambio. Se ha establecido un sistema de call center donde los trabajadores pueden coordinar sus consultas en formas telefónicas. Las microconsultas, las consultas más elementales ahora el trabajador lo va a poder hacer solamente llamando a un número telefónico donde de pronto le van a decir lo más elemental, el valor del salario mínimo del sector, qué beneficios le comprenden. Si el trabajador a su vez necesita profundizar su consulta, bueno, se le coordina una consulta con un técnico en un término no mayor a las 72 horas. Tengan presente que el Ministerio evacúa anualmente en el entorno de las 80.000 consultas y el 20% de esas consultas la constituyen o provienen de este sector de actividad. Esto para nosotros evitará que el trabajador vaya a hacer las largas colas que hace frente al Ministerio de Trabajo, evitará que sea sorprendido en su buena fe muchas veces por esa gente que todos conocemos que rondea el Ministerio de Trabajo y que ofrece a veces servicios que no tenemos claro en asistencia jurídica de qué calidad son. Tengamos presente que la asistencia del Ministerio es absolutamente gratuita para los trabajadores. Y bueno, evitaremos que la gente pierda tiempo. Hemos estimado que desde que el trabajador ingresa al Ministerio hasta que se finaliza la consulta no pasa más de 20 minutos en Montevideo. En el interior, en la mayoría de las 42 agencias que tiene el Ministerio, se pueden hacer en el día y no sobrepasa tampoco del mismo término. Así que, para finalizar, nuevamente, nuestro agradecimiento al Banco Previsión por haber, de alguna manera, liderado esta actividad del día de la fecha, y celebramos con mucho orgullo para mañana, junto a las trabajadoras de este sector, porque les decíamos, se trata de un verdadero avance de nuestra sociedad. Muchas gracias.